Sí, doctor, en relación a esta lectura que acabamos de terminar, me llama la atención un punto que aparece ahí donde dice que o sea, Jesús le dice a Luisa, si te oprimes, pierdes la atención. Pero entonces la duda que me entra es si son estados distintos, ¿no? Porque el hecho de que ella se oprime no equivale a que se salga de la divina voluntad, ¿no? Sino que sigue dentro de la divina voluntad, pero con ese estado de opresión que lo podríamos como, no sé si equiparar a una especie como de lo que ahora los psicólogos llaman depresión o estados así de, digamos, tienen ahí unas categorías, ¿no? La gente se cae el ánimo, se entristece, etcétera. No se supondría que estando en la divina voluntad, todos estos estados del alma o digamos, la psicología de la persona estarían superados, o sea que ya la persona no estaría sujeta a estos vaivenes, a estos altibajos.
Nunca se te va a quitar la parte humana. Esa va a continuar siempre. Nunca se te va a quitar el libre albedrío. O sea, y aquí hay que entender, cuando Luisa, por ejemplo, se oprime, siempre se oprime por la ausencia de Jesús. O sea, es una opresión por la ausencia de lo divino en ella, la ausencia de de Jesús sensible, ¿sí? En ella. Sabe o debería de saber que en la divina voluntad, que es donde está sumergida, ahí está Jesús, que Jesús está con ella. Sin embargo, él se enamoró tremendamente de la presencia sensible. Y eso es lo que la oprime. Y eso es lo que la hace andarlo buscando por todas partes. Ahora, en ese momento no se sale de la divina voluntad, pero pierde la atención en estarle dando vida a la divina voluntad en sus actos. Y Luisa no le puede dar vida a la divina voluntad en una opresión. Luisa no le puede dar vida a la divina voluntad en una depresión. O sea, la divina voluntad no se deprime, no se oprime, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces no puede hacer actos divinos, y esos actos divinos que son hechos por la divina voluntad, no por ella, sino por la divina voluntad en ella, no generan una vida divina. Y entonces a la divinidad no se le deja de dar la parte que le corresponde de gloria, de amor, de adoración, de todo lo que ella requiere, y que eso es una vida divina que se le da continuamente. Yo creo que esta es la parte más difícil de poder medio entender de lo que es la divina voluntad. O sea, entender que la divinidad, o sea, no se puede separar. La divinidad es una, es un bloque compacto, ¿sí? Simple pero compacto. Todos los actos, todos los atributos, todo lo que Dios es, no puede dividirse. Entonces, cuando la divina voluntad actúa, que la divina voluntad es el motor de Dios, igual que la voluntad humana es el motor nuestro, cuando esta divina voluntad actúa, mueve a todo Dios. Entonces, ¿qué resulta de un acto divino? Pues resulta una vida divina porque se movió todo Dios en ese acto. Y en ese momento lo que pasa es que cada acto de la criatura se convierte o se genera una vida divina que se le está dando a Dios en retribución de todo lo que ha hecho y a nombre de toda la familia humana. Esto nos resulta difícil poderlo integrar, sobre todo cuando estamos comenzando. Pero debemos entender que esto es lo que Dios quiere. Y esto nos lo dice San Pablo. O sea, al final, Porque él dice que cuando Cristo, cuando el último enemigo haya sido vencido y que Cristo someterá todo a él, y que una vez que lo haya sometido todo a él, él mismo se someterá al Padre para que Dios sea todo en todos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no habrá más que Dios. Dios individualizado en cada uno de nosotros, Dios en presente en cada cosa creada para estarnos rodeando totalmente de él. Bueno, pues esto es lo que quiere hacer. Esto es lo que es el deseo de él en el reino de la divina voluntad, extender su vida en todo lo que Dios ha hecho. Y eso ya lo hizo Jesús, pero lo hizo en él, ¿sí? A nombre de todos. Ahora, cada uno de nosotros debe tomar esa parte, debe tomar lo que le corresponde y repetirlo él. Y volvemos al punto del catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos que continuar los estados y misterios de Jesús y pedirle que nosotros los realicemos en él y él los realice en nosotros. O sea, una unidad perfecta entre la divinidad y la criatura. Para eso fuimos creados. Fuimos creados para satisfacer la necesidad de Dios de amar y ser amado. Pero de amar en plenitud, o sea, darse todo Dios, porque en Dios el amor es un acto de darse, y que la criatura lo pueda recibir. Nosotros somos incapaces de recibir a Dios por nuestra finitud, ¿sí? Y porque somos seres creados, él es increado, él es infinito, en fin, no somos capaces de recibirlo. Por eso es la necesidad de que Cristo se funda en nosotros para formar una sola vida. Y ahora, formando una sola vida, él me comunica la infinitud, me comunica la santidad, me comunica la naturaleza divina, me comunica todo lo que Dios es. Y ahora sí, a por medio de eso puedo recibir el amor de Dios, que es recibir a Dios, y le puedo pagar en amor, pero en un amor igual al de él. O sea, a Dios no le sirve nuestro amor. Por favor, eso hay que entenderlo.
Dios no le sirve nuestro amor.
¿Mandé? ¿Qué dijiste, Rosy?
No, lloré, doctor, lloré porque dije, a Dios no le sirve nuestro amor, no puede ser, pero tiene claro, razón.
Claro que puede ser, acuérdate del ejemplo de Fifi.
Sí.
O sea, no somos de la misma naturaleza. Y por mucho que quieras a tu perro, y por mucho que tu perro te quiera, por todo lo que puedas hacer por él y todo lo que él pueda hacer por ti, no puede satisfacerte en el amor. Digo, no puedes convivir con él, no te lo puedes llevar al cine, no lo puedes llevar al teatro, no lo puedes llevar a un restaurante, no le puedes platicar tus penas que tuviste, tus trabajos. No puedes convivir con él. ¿Por qué? Porque no son de la misma naturaleza. Dios y nosotros no somos de la misma naturaleza. Naturaleza divina y naturaleza humana creada. Entonces, ¿cómo le podemos pagar en amor? Nosotros somos Fifi. ¿Sí? Nosotros somos esa mascota que solamente podríamos alegrarlo en parte, pero no podría compartir totalmente con nosotros. Y Dios lo que quiere es una relación de amor con un ser igual a él. De ahí, o sea, ya nos vamos a salir del tema, pero bueno, de ahí es por lo que el Verbo Eterno se tiene que encarnar. O sea, la encarnación del Verbo Eterno no es por el pecado, no es porque venga a redimirnos. Y si le hacemos caso a San Pablo, vamos a entender que el Verbo Eterno se encarna y que esa encarnación es la primera, dice, y refiriéndose a Jesús, dice, Él es el primogénito de toda la creación. Fue creado, Él existió desde antes de todo. El primogénito de toda la creación. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. O sea, y, ¿sí? ¿Se entiende esto? La encarnación del Verbo es la forma en que Dios satisface su necesidad de amar en el adextra a una criatura que no está inmersa en la Trinidad, o sea, en el adextra de Dios, pero a una criatura igual a Él. Y esa humanidad que el Verbo toma es la satisfacción de esa necesidad de Dios. Necesidad no de carencia, sino necesidad de naturaleza. Una necesidad de carencia es cuando no tienes y tienes que recurrir a otro. Esa necesidad Dios no la tiene. Tiene una necesidad de naturaleza. Dios es amor y necesita amar.
Perdón, doctor, su micrófono.
Ya se le apagó el micrófono, doctor.
Me lo apagaron, no sé qué. A ver, confiesen. Entonces, es la necesidad de naturaleza. Y esa necesidad se la resuelve él mismo. O sea, no necesita acudir a otro. Y eso es lo que Él hace con la encarnación del Verbo Eterno. Y ahora, el Verbo Eterno, si recordamos una lectura del libro de Cielos en el 12, donde dice el Verbo Eterno, se dice que antes de crear al hombre, su amor le dijo, no quiero estar solo. Quiero a la criatura para que me haga compañía. Quiero a la criatura para poder compartir con ella todo lo que yo contengo, todo lo que yo tengo. Entonces, la encarnación del Verbo es para satisfacer la necesidad de la divinidad, de poder amar y ser amado con un amor igual. Ahora, el Verbo encarnado no quiere estar solo en la creación. Quiere criaturas semejantes a Él. Y la criatura semejante a Él somos nosotros. Pero tenemos la semejanza física, o sea, la naturaleza animal, y tenemos la naturaleza espiritual creada, que es alma, espíritu y tres potencias. Pero nos falta la divinidad. Nos falta la naturaleza divina para ser iguales que Él. Entonces se lo resuelve fundiéndose en nosotros y poniendo su voluntad en nosotros, porque la divina voluntad nos transmite, nos participa, nos hace partícipes de la naturaleza divina y empezamos a tener o a la posibilidad de hacer actos divinos. Y nos participa de todo lo que Dios tiene. ¿Y qué tiene Dios? Amor divino, potencia divina, sabiduría divina, todo lo divino. Y eso es lo que nos participa en cuanto a criatura es posible. Pero ahora ya, la divinidad tiene a Jesús. Y Jesús nos tiene a nosotros. Por eso es que ahora la criatura tiene que reparar, no al Padre, sino a Jesús, porque Jesús fue el que dio todo, el que sufrió, el que hizo todo lo necesario para poder volvernos al punto de origen, que es Adán. Y Adán recibió el soplo de Dios, o sea, la vida divina, para poder vivir. Adán era, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, o sea, todo lo que Adán recibe y todo lo que Adán es en el paraíso terrenal, que el paraíso terrenal es Adán. Que el árbol del conocimiento del bien y del mal es la voluntad del hombre. Que el fruto era comer, era un acto de la voluntad humana sin la unión con la voluntad divina. Que corren a Adán del paraíso para que no coma del árbol de la vida y revierta el castigo o la consecuencia de morir, de irremediablemente morirás. Entonces creo que todo es muy, muy obvio. El problema es que siempre hemos visto a Dios separado de nosotros. El mal del hombre es pensar que Dios está lejano de nosotros. Y no lejano en distancia, sino lejano en vida. Ese es el problema. Entonces, Dios no te puede amar. O sea, Dios, tú no puedes amar a Dios con un amor que lo satisfaga desde tu voluntad humana. Nos, es que... él ha permitido que el hombre fuera así, primero creyendo, o sea, en el Antiguo Testamento, o sea, había normas para acercarse a Dios, pero no eran suficientes para llegar a él. Por eso todos los santos del Antiguo Testamento, incluyendo a San José, se tuvieron que ir al seno de Abraham a esperar la redención. Nadie pudo entrar al cielo hasta que Jesús completa la redención. ¿Por qué? Porque estaban muertos a la gracia. Eran santos, sí, actos santos, sí, obedientes ya al límite como la de Abraham. O sea, una intimidad con Dios fabulosa como la de Moisés. ¿Qué más santidad que la de San José, que vivió durante unos años a los reflejos de la divina voluntad entre el Jesús y María? Sin embargo, estaban muertos a la gracia y no pudieron entrar. Bueno, llega Jesús, nos da la mitad de lo que el hombre perdió en el paraíso. ¿Cuál es la mitad? Nos da la vida divina por medio del bautismo. Ahora ya somos capaces de poder entrar en relación con Dios y en poder llegar al cielo. Pero tenemos que hacer crecer esa vida divina por medio de actos humanos, o sea, de virtudes. Y esas virtudes están fortificadas por la gracia, pero a final de cuentas no es vida divina. Y por eso los grandes santos, todos los que ha habido, o sea, todos los santos que conocemos, no pudieron llegar a la altura de la santidad de Adán. Que Adán, a pesar de que se salió, tiró a toda la familia humana, todo lo que hizo Adán, la causa de la pasión de Jesús y todo, y sin embargo Adán es el santo más santo que existe, según le dice Jesús a Luisa. ¿Y por qué es el santo más santo? Porque era el único que tenía actos en la unidad de su creer. O sea, tenía vidas divinas que había generado a través de sus actos durante todo el periodo en que vivió en la divina voluntad, antes de la desobediencia. Entonces, ahora lo que quiere Dios es llegar a rehacernos totalmente y volver a tener a criaturas semejantes a Él, o sea, igualitas a Él, para poder amar y ser amado.
Sí, estaba oyéndolo, tenía como 15 minutos, tengo como 15 minutos que estaba oyendo acerca de cómo está tan unido, por ejemplo, la divina voluntad al latido. Bueno, la lectura dice, el corazón es la criatura, el latido es la divina voluntad. Y estaba, sí. Acababa de terminar esto, no, nada más que ahorita que entré al Zoom no me di cuenta que tenía el micrófono encendido, Y lo que escuché ya decirles, a Dios no le sirve nada, para nada nuestro amor. Y dije, acabo de oír que sin la divina voluntad estamos muertos y ahora para nada le sirve nuestro amor. Entonces, de verdad que esto profundiza.
Claro.
Meditemos que sin la divina voluntad no somos, o sea, simplemente no somos nada y no tenemos vida.
Y tan no somos, Rosy, tan no somos, que te tienen que ir a rehacer en el purgatorio.
Sí.
O sea, ese es el punto. Todo el mundo cree que el purgatorio es para ir a pagar, para, como un castigo. No, es para continuar con ese acto, con esa labor de rehacer al hombre, de llenarlo de amor, porque al cielo no entra nada que no sea amor. Al cielo no entra nada que no sea vida divina. En el cielo no hay vidas humanas, o sea, voluntad humana, perdón. Si no, el cielo sería igual que la tierra, ¿no? Bendito Dios. Mejor nos quedamos aquí o nos vamos a, allá con el otro, debería de estar mejor la cosa. Como el chiste ese del político, ¿no?
Ah, en tiempos de elecciones.
En el otro no.
Sí, se lo saben, ¿verdad?
Pero no.
Estábamos en campaña.
Estamos en campaña. Sí, por eso me expresé así. No me di cuenta que el micrófono estaba abierto, pero acababa de oír que estamos muertos sin la divina voluntad y luego escucho eso y dije, ay, no, no puede ser, puras malas noticias el día de hoy. Pero,
pues
pero
sí.
No, esto nos surge a poner más atención a vivir en la divina voluntad, adquirir el don como la cosa más importante y única que tuviéramos que hacer en nuestra vida.
Así es.
Así de
eres extremo. La primera generación, Rosy, la primera generación que tiene la gran oportunidad de volver a tener la santidad que Dios creó en Adán.
Así es.
O sea, creo que eso vale la pena repensarlo, pero primero hay que entender qué santidad tenía Adán.
Por eso es importante el conocimiento, para tener conciencia de lo que tenemos que tener para saber hacia cómo hacerlo. Y además de que tenemos de dónde obtenerlo ya.
Por eso ya tenemos todo. Lo único que falta es el conocimiento y decidirnos. Si no, bueno, puede ser santa humana. Bueno, no estaría mal. Santa Rosy Staurofila.
Sí. No, y Staurofila es un apodo, ni siquiera soy.
Ya lo sé, pero te lo van a poner allá, van a decir, así se dio a conocer siempre, pues bueno, serás Staurofila para siempre. ¿Sí? ¿Sí?
No, no, no.
Pero vamos. Staurofila un poquito quemada después de una estancia en un trópico cálido y bello que se llama Purgatorio.
No, esperemos en Dios que
no.
Que el pastel no llegue crudo para no tenerlo que meter al purgatorio, sino todo desde aquí.
Bueno,